7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, 13 ya de mayo y viene, sigue el calor. Podremos comenzar el día con nubes en el norte de Galicia y en el Cantábrico, pero será por la tarde cuando puedan volver a caer algunos chaparrones en el interior de estas zonas. Las temperaturas vuelven a subir en toda España. Mañana sábado se presenta un día muy parecido, con calor generalizado, pero también con chaparrones en el centro y en el norte. El domingo las lluvias llegarán a Galicia, en el Cantábrico será un día muy caluroso y en el resto pues temperaturas similares a las de hoy. Hoy en La Coruña 20 grados de máxima, en Madrid 30, 25 en Bilbao, 23 en Barcelona y en Valencia para este día 23 graditos. ¿Cómo viene el viernes? Pues viene mirando a Europa. Es el día 79 de la guerra y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Finlandia rompe con 8 décadas de no alineamiento militar y se dispone a solicitar su ingreso en la OTAN lo antes posible. Así lo anunciaban ayer en Helsinki en una histórica declaración conjunta la primera ministra y el presidente. La invasión rusa, dice Finlandia, ha trastocado la seguridad de Europa y el ingreso en la Alianza Atlántica garantizaría la defensa de Finlandia, que comparte con Rusia 1.340 kilómetros. El Ministerio de Defensa ruso, pues salió rápidamente y dijo que el ingreso de Finlandia en la OTAN es una amenaza para su seguridad. El Ministerio de Defensa anunciaba que responderá con algún tipo de represalia. Podría ser una respuesta militar o de otra manera para detener esa amenaza a la seguridad nacional que ahora está surgiendo. Eso es lo que decía ayer Moscú. Mientras tanto, hay que recordar que desde 1949 la alianza ha vivido 8 ampliaciones que han llevado a que los 12 miembros fundadores se hayan convertido en 30. Los dos últimos en adherirse a la alianza militar fueron Montenegro en 2017 y Macedonia en marzo de 2020. La respuesta de la alianza a Finlandia y Suecia, si también lo piden, podría darse en la próxima cumbre de Madrid. Con un ojo puesto en la guerra y con el otro ojo puesto en algunas de las consecuencias, y ahí tenemos una subida generalizada de todo el combustible. El más repostado en nuestro país es el gasóleo de automoción, que ha subido más de un 40% en el último año, incluso aplicando el descuento de 20 céntimos por litro. El precio medio de los carburantes en España esta semana ha remontado un 2%, está en zona de máximos históricos y se trata de la tercera semana consecutiva al alza después de la Semana Santa. A esta situación hay que añadir los problemas que atraviesa todo el sector de las estaciones de servicio. La mayoría de las gasolineras que aún no han cobrado la devolución de la bonificación anticipada en el mes de abril para atender la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible están en una situación límite. Las dos principales patronales del sector, que representan a más de 7.000 gasolineras, han denunciado y han advertido de la posibilidad de cierres masivos de estaciones de servicios porque dicen que a día de hoy no hay respuesta por parte de Hacienda. En los mercados financieros, bueno, alta volatilidad, pendiente de las declaraciones de Powell, que ayer dijo que no puede garantizar un aterrizaje suave mientras la Fed busca controlar la inflación. Atención al mercado de la deuda. La deuda corporativa sufre su peor caída en 20 años. Estamos ya tocando suelo. La deuda de las empresas con alta calificación, el investment cae más del 10% desde los máximos recientes. Atención al oro, está en mínimos desde el pasado mes de febrero, en $1.826, y atención también al euro, que está en su nivel más bajo frente al dólar en los últimos 5 años y medio. Y como no, pues terremoto en las cripto, se tambalea. El mercado ha devorado más de 200.000 millones en un solo día y todo por los recelos sobre la seguridad de las stablecoins y la acción de los bancos centrales. Hay más, lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Enseguida Tertulia Capital. Antes tendremos la entrevista con Sebastián Velasco de Fidelity Internacional, pero lo primerito, los titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
El gobierno aprobará hoy el tope del precio del gas.
Lo hará en un consejo de ministros extraordinario tras haberlo intentado dos veces anteriormente sin el visto bueno definitivo de Bruselas. Los detalles de cómo quedará el precio del gas los explicaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad. Y además, el mecanismo, como saben ustedes, va a tener vigencia durante los próximos 12 meses, es decir, el próximo año, garantizando un precio medio durante ese periodo de 48,8 euros.
Precio del gas que subió ayer más de un 20% después de que Gazprom cortara el suministro de gas a Europa a través de Polonia y de que Finlandia anunciara su intención de unirse a la OTAN, a lo que Rusia respondía amenazando con represalias de carácter militar.
En menos de una hora, a las 9 de la mañana, conoceremos el dato de IPC del mes de abril,
que según la vicepresidenta Nadia Calviño será del 8,3%, una décima por debajo de la cifra avanzada hace unas semanas por el INE.
Acabamos de conocer hoy el dato que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística de la inflación en el mes de abril, que ha bajado una décima al 8,3%. Por supuesto, es un nivel inaceptable y tenemos que hacer todo lo posible porque cuanto antes se desacelere esta inflación y nos volvamos a los niveles que prevé el Banco de España, el Banco Central Europeo, en el entorno del 2% el año próximo.
Ese 8,3% supondría una moderación de la inflación gracias al descenso del precio de la electricidad y de los carburantes, que sin embargo van a volver a cerrar la semana marcando nuevo récord a pesar del descuento de 20 céntimos por litro.
Los sindicatos piden que los salarios suban al menos un 3,5% este año.
Además defienden la inclusión de cláusulas de revisión salarial ligadas a la inflación interanual y de carácter retroactivo. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
La patronal es quien ha dado por concluidas las negociaciones. No sé si he utilizado la expresión "se han levantado la mesa", pero en todo caso la expresión correcta es ellos son los que han concluido las negociaciones.
La AIREF ve graves deficiencias en el programa de estabilidad que el gobierno envió a Bruselas.
Critica que no hay ningún plan de ajuste fiscal y la falta de información en el plan de ejecución de los fondos europeos. Además, la AIREF avisa de que la deuda se va a disparar al 140% del PIB en 2040 si no se reduce el déficit estructural.
Las bolsas cotizan con subidas esta mañana, aunque el IBEX 35 podría terminar la semana bajando un 1% por el miedo a la inflación.
De la que ha hablado en las últimas horas el presidente de la Fed, Jerome Powell, advierte de que combatir la inflación puede ocasionar problemas económicos. Analizábamos este mensaje con Juan Ramón Caridá, director del Máster de Finanzas Alternativas FIA.
Es verdad que da un cierto vértigo el que él dijera, primero, que los tipos de interés podían ir más allá, y lo segundo, ese reconocimiento de no poder controlar la inflación o de que lo que pase en el PIB o en la recesión no depende de él.
Esta mañana tenemos subidas de en torno al 1% tanto para los futuros en Europa como en Estados Unidos, en un día en el que vamos a conocer también IPC de Francia, producción industrial de marzo en la eurozona, declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y en Estados Unidos se publica hoy precios de exportación e importación del mes de abril y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Resultados empresariales. Deutsche Telekom bate previsiones en el primer trimestre.
En beneficios y en ingresos, que se elevan un 6%, impulsados por el buen comportamiento de su filial estadounidense T-Mobile. También ha presentado ya cuentas técnicas reunidas, sale de pérdidas y gana 1,2 millones de euros hasta marzo, y se van a cotizar las de Audax, las de Merlin Properties, las de Solaria y las de Generali, y también las que presentaban ayer al cierre compañías como ACS, Acciona, NH Hoteles y OHLA.
Vodafone negocia con Hutchison la fusión de sus negocios en Reino Unido.
Lo adelanta el Financial Times, aunque no da detalles ni importe de la posible operación. Supondría la unión del tercer y cuarto operador de red móvil del Reino Unido.
Eterra paraliza nuevas transacciones en su blockchain.
Tras el desplome de su token Luna, que caía ayer un 99%, poniendo su valor muy cerca de cero.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones, y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios, con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Son dos pandas que han nacido en Madrid.
Mamá, ¿qué cantas?
Es una canción que sonaba cuando yo era niña. Sobre Chulín, el primer bebé panda nacido en el Zoo de Madrid. Ahora son dos los bebés pandas. ¿Te apetece conocerlos?
Ven a disfrutar de nuestro 50 aniversario con los gemelos panda. Zoomadrid.com. Por otros 50 años compartiendo historias.
Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
La invasión en Ucrania, pero también la reacción china, India y de otros países probablemente van a posicionar la introducción de los criterios ESG en una todavía indeterminada nueva situación. Por eso se debe reforzar la inversión en los cambios estructurales hacia energías renovables, sobre la eficiencia energética o también en nuevas fuentes de energía. El acceso a estas fuentes de energía, la constatación de que se necesitará un esfuerzo inmenso para mejorar la autonomía energética en la Unión Europea o la necesidad de dotarse de garantías defensivas y de seguridad mucho más potentes para prevenir otras agresiones en suelo europeo van a ser a partir de ahora elementos trascendentales.
DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado.
Esto es Radio Intereconomía. Enseguida aquí en Capital Intereconomía vamos a tener tertulia para analizar los asuntos más importantes del día con Inmaculada Sánchez Ramos, con Gonzalo Garnica y con José Ramón Álvarez. Antes vamos a mirar a las grandes magnitudes macroeconómicas y vamos a mirar también al tono del mercado. Lo hacemos con Sebastián Velasco, que es director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Encantado, buenos días, Susana.
Bueno, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Voy a empezar con una de las últimas cosas, que son las declaraciones ayer de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dijo que no puede garantizar un aterrizaje suave mientras la Reserva Federal busca controlar la inflación. ¿Cómo interpretas tú este mensaje? ¿Qué nos quiere decir esta vez Powell?
Bueno, es dar continuidad a lo que ha venido diciendo desde el principio de año, y es que su prioridad por encima de todo es atajar la inflación. Y si eso supone que va a haber un daño en la economía, pues que así sea. No se va a detener ante resultados económicos que se publiquen que sugieren que efectivamente se ralentiza la economía en Estados Unidos. Veremos si algo parecido ocurre en Europa también o no. Eso está por ver.
¿Se ralentiza la economía o incluso lleva la economía a la recesión? Powell está diciendo los tipos pueden ir más allá y si es necesario llevar a la economía a la recesión para controlar la inflación, lo voy a hacer.
Está diciendo que hay cosas que él no controla y que se podría llegar a ese punto. Yo creo que es menos probable en Estados Unidos que en Europa. Y también ha dicho, si lo he leído bien, que tal vez tendrían que haber tomado decisiones para actuar en contra de la inflación antes, con lo cual ha habido ahí por primera vez una especie de mea culpa que yo no lo había escuchado la Fed anteriormente.
Se están humanizando los bancos centrales.
Eso
entonces
parece, o por lo menos Jerome Powell.
A mí también me ha dado la sensación de que al final Jerome Powell lo que intenta transmitir es que nuestro papel está en controlar la inflación, también no descuidar el crecimiento, estar también pendientes de los mercados. Vamos a intentar hacer todos los posibles para que los mercados pues no resbalen el exceso, pero no somos Dios para protegerlos por siempre jamás.
Exactamente, yo creo que el motivo por el cual tanto desde la Fed como desde la BCE no se ha cambiado la narrativa, el relato desde principios de año, es porque lo que ellos esperan es que el propio mercado incorpore esos mensajes de manera que al final tal vez no tengan que actuar con la misma dureza con la cual se está esperando. Nosotros desde Fidelity pensamos que al final la política monetaria va a ser algo más suave de lo que todos están esperando ahora mismo.
¿Qué escenario manejáis para la inflación y para la subida de tipos de interés desde Fidelity?
Pensamos que es posible, pero no seguro, que en Europa veamos una subida de tipos en el mes de julio. A principios de la semana, la propia Christine Lagarde también sugería que se iban a retirar estímulos en el tercer trimestre de este año y que tan pronto después habría una subida de tipos. Veremos si eso se confirma o no. Y yo creo que va a depender mucho de los datos económicos que vayamos viendo. El daño de la guerra, de la invasión, lo vamos a ver sobre todo con los datos del segundo trimestre de año. Y sí que pensamos que en Estados Unidos va a continuar una tendencia de subidas de tipos que probablemente nos lleven a niveles próximos al 2,25% a principios del año 2023.
Uh-huh. ¿Y veis más probable un escenario de esta inflación que de recesión en Estados Unidos?
Nosotros a principios de este año ya apuntábamos a que era previsible que en el último trimestre viéramos una ralentización de la economía, un estancamiento, junto con una subida de precios que se iba a mantener. Yo creo que ese escenario ahora se ha magnificado desde el día 24 de febrero. El escenario de recesión no lo contemplamos en Estados Unidos, pero efectivamente cada vez más está en conversaciones cuando se habla en Europa.
Uh-huh. El otro día entrevistaba también al presidente de Renta4 Banco y me decía que ellos sí que esperaban más subidas de tipos de interés en Estados Unidos este y el próximo año hasta llegar a un techo del 3,25%, pero también me decía que confiaba en un techo para esas subidas de tipos de interés, que habría subidas pero serían subidas limitadas. ¿Esto lo veis así? ¿No va a tener nada que ver con otros momentos del pasado?
Sí, de hecho nosotros somos más optimistas en el uh-huh. sentido que no estamos viendo que los tipos se vayan a poner al 3%. Pensamos que al final va a haber una moderación que va a venir muy marcada por los resultados económicos que se vayan publicando. Porque lo que es indudable es que el daño que se está haciendo a la economía, que estamos viendo como resultado de los aumentos de los precios de materias primas, como resultado de la pérdida de confianza empresarial y de los hogares, como resultado de las rupturas en las cadenas de suministro, que conocemos además del periodo de la pandemia, son considerables. En Alemania hemos visto cómo la previsión de crecimiento se ha rebajado del 4 y pico al 2 y pico. En España el otro día veíamos cómo el gobierno hablaba que pasamos del 7% al 4,5%. A lo largo de este año vamos a seguir viendo más noticias de ese tipo y probablemente eso se traslade a las decisiones de política monetaria que finalmente se adopten.
Esto ya se está trasladando a los distintos activos, tanto a la renta variable como a la renta fija, donde estamos viendo una alta volatilidad y pérdidas importantes en los dos activos. ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto más puede caer o estamos cerca del suelo tanto en renta fija como en renta variable? Eso me gustaría escuchar.
En este entorno de inflación tan elevada y de políticas monetarias de momento agresivas, a lo cual le tienes que sumar el confinamiento en China, somos muy cautos en activos de riesgo. De hecho, estamos infraponderando tanto la renta variable como la renta fija. Dicha eso, hay que matizarlo por geografía, por sector. Nos gusta más Estados Unidos que Europa, nos gusta más los emergentes que Japón y sí que pensamos que seguirá habiendo oportunidades y desde luego donde hay que pensarse mucho si quieres estar o no es en efectivo. teniendo en cuenta que estamos a un nivel de inflación del 8%.
Uh-huh. A ver, si infraponderáis renta variable, también renta fija, y el efectivo no trae a cuenta por la inflación y los tipos de interés, entonces, ¿qué hacemos con el dinero, con los ahorros?
Estamos hablando de un posicionamiento táctico a seis meses, donde efectivamente estamos sobreponderando efectivo y estamos sobreponderando alternativos. No estamos hablando de que estemos eliminando nuestra exposición a la renta variable ni a la renta fija. Lo que ocurre es que hay que ser cautos en el entorno en el que estamos, y de ahí nuestro posicionamiento actual. Para un inversor que quiera estar en el mercado, dependiendo de su perfil de riesgo, pues desde bonos ligados a inflación hasta la parte más conservadora de la renta variable, hay muchas opciones, pasando también por la renta fija grado de inversión.
Al final sí que hay oportunidades, lo que ocurre es que se impone una gestión profesional y una gestión muy activa, porque incluso estamos viendo una gran dispersión dentro de lo que son activos de renta variable, incluso dentro de mismos sectores. Hay compañías en tecnología que llevan este año un 40% arriba y otras que llevan un 60% abajo.
Y desde luego, si hay un momento para tener una conversación con tu asesor financiero antes de tomar decisiones, es ahora. Además, antes, si estabas en efectivo, sabías que perdías poder adquisitivo a un ritmo de un 1% anual, más o menos. Ahora eso se ha convertido en un 8%. Hay gente que dice, bueno, no, pero es la inflación subyacente. Pues, efectivamente, el subyacente elimina los elementos más volátiles, pero yo no conozco ningún hogar, ninguna empresa que pueda permitirse una cesta a la compra sin alimentación y sin energía. Con lo cual, el daño del 8%, dependiendo de la experiencia de inflación que tenga cada uno, es real.
Uh-huh. Hablabas de sobreponderar en este escenario alternativos. ¿A qué te refieres, alternativos líquidos o ilíquidos?
Alternativos y líquidos. Estamos viendo que efectivamente hay mucha demanda en ese sentido, y se justifica. Hay mucho dinero que está yendo a infraestructuras, a renta fija privada y también a renta variable privada.
Uh-huh. Y para esos alternativos y líquidos, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener ese ahorrador, que debe ser consciente de que durante unos cuantos años su dinero no tiene esa liquidez?
Dices bien, lo primero es tener en cuenta que hay un sacrificio importantísimo en liquidez. Y lo segundo es que, asociado a esa mayor expectativa de rentabilidad, también hay una volatilidad mayor, va a haber un riesgo mayor. Y esos son factores que a veces se dejan un poco de lado con el entusiasmo de irse a activos no cotizados.
Entiendo que las carteras de los inversores institucionales ya desde hace bastante tiempo han incorporado activos ilíquidos, pero ¿tú crees que el ahorrador minorista aquí en España está preparado para incorporar esa cartera activos ilíquidos?
Se ha hecho muy poco, y eso tiene que ver en parte también con la distribución que tienen los activos ilíquidos, que típicamente se queda en los segmentos más altos de los clientes bancarios. Pero lo que sí pensamos es que, de la misma forma que ha aumentado en el segmento institucional en los últimos años, en los próximos años también veremos que el inversor minorista accede gradualmente a activos y líquidos.
Una cosita más para terminar, Sebastián. Durante estos últimos meses, incluso durante estos dos últimos años, hemos oído hablar mucho de la sostenibilidad y también del esfuerzo que estáis haciendo desde todo el sector, desde las bancas privadas, las gestoras, los distribuidores, los asesores financieros, por fomentar la inversión con criterios ESG. Todo este escenario de baja o de alta incertidumbre, de baja visibilidad, ¿tú crees que puede frenar esto del ESG, de la sostenibilidad? Porque habrá muchos clientes que dirán, mira, a mí déjame de sostenible, a mí dame rentabilidad, aunque haya que tener en cartera empresas de armamento o tabaqueras.
Sí, hace dos años, en el segundo trimestre de 2020, hicimos un estudio y efectivamente las compañías llamadas sostenibles, habría que definir eso, se comportaron mejor que el resto del mercado. Yo creo que ahora la situación es un poco diferente. Y es un poco diferente porque los fondos sostenibles típicamente no tienen empresas de energía, que, como sabes, se han comportado muy bien. Hay inversiones que estaban previstas hacerse en la transición que está pendiente para reducir emisiones y que probablemente se van a retrasar porque ese dinero se va a destinar o bien a defensa o bien a pagar los precios de la energía. Luego también lo que ocurre con muchas de estas compañías es que su generación de beneficios es fundamentalmente o se dispara a 5, 7, 10 años vista. Claro, con tasas de inflación tan elevadas, el descuento de esos flujos a valor presente erosiona mucho el valor de esas compañías. Por tanto, entendiendo que los flujos van a continuar y seguro que va a batir otro récord este año, sí que pensamos que los fondos sostenibles probablemente no se vayan a librar de la situación que vamos a vivir en los próximos meses.
Sebastián Velasco, director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Un placer tenerte aquí en el estudio de Capital Intereconomía, todo un lujo. Muchísimas gracias y que vaya muy bien el fin de semana, el viernes y el largo, bueno, no es largo, ¿no? Un puente, un largo fin de semana, ¿no?
La verdad es que viene fenomenal.
Sí, que viene, qué ganas. Muchísimas gracias, cuídate.
Gracias a ti, Susana.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
DEPAM, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de DEPAM como actor sostenible. En nuestro Centro de Inteligencia Sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. DEPAM ASG Ilustrado. Conócenos en depamfans.com.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 2247 16. TaxDown, la declaración de la renta bien hecha.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital, con Susana Criado.
Y con Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Has visto? Te he puesto dos micrófonos para que puedas elegir, ¿eh?
Aquí, que no sabías.
Nos acompaña también Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, Susana. Aquí estamos, de viernes.
Y José Ramón Álvarez. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Pues fenomenal, aquí estamos haciendo la digestión del empacho cripto.
Ah, bueno, oye, luego me lo contáis, ¿eh? Porque a mí me cuesta muchísimo esto de Terra, que además tengo ahí como un poco de Yavi, el UST, Luna, que hay ya detrás un algoritmo que vea lo de la paridad. Bueno, yo la verdad me cuesta mucho, pero estoy intentando
ponerme las pilas. Nos van a hacer aprenderlo, ¿eh?
Hombre, claro. Nada, habrá que aprender, nos ponemos las pilas, en eso estamos. Hoy hablábamos, Garnica, con Sebastián Velasco del escenario de crecimiento económico, del papel de los bancos centrales y también de un elemento que está perturbando todo, que es la inflación. Esta semana hemos conocido datos en Estados Unidos, hoy vamos a conocer el dato de IPC aquí en España. ¿Creéis que realmente para controlar esta inflación totalmente desbocada los bancos centrales no va a haber más remedio que bajar el crecimiento tanto que habrá que llevarlo a una recesión?
Sí, bueno, ahí hay dos cosas. La primera, no sé cuál va a ser el dato de inflación que salga, pero estoy seguro que algunos medios van a decir que se está reduciendo la inflación o que está bajando la inflación. Hay que decir que el crecimiento de los precios es algo acumulativo. Entonces, si los precios crecen al 8%, pues están creciendo al 8%, pero si de ahí pasan a crecer al 6%, es que han crecido más en relación con los anteriores. Quiero decir que lo que se puede moderar es el ritmo de crecimiento de los precios, pero en ningún caso se produce una caída real de los precios, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, en escenarios de alta inflación, siempre, de toda la vida, el gran cañón que tenían los estados y los bancos centrales era la política monetaria y la restricción de la cantidad de dinero en circulación sobre la base de subir los tipos de interés y de restringir la cantidad de dinero que hay en el mercado. Yo recuerdo que hace ya 37 años, la última vez que hubo una inflación en España del 7%, los tipos de interés estaban al 13, al 14 o al 15. Recuerdo perfectamente que en aquella época me dieron una hipoteca al 18%. Entonces, lo extraño es que con la inflación que hay ahora mismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los tipos de interés estén en los niveles en los que están y evidentemente habrá que subirlos. Y eso, por supuesto, también significa reducir la capacidad de crecimiento económico. Eso tiene que ser así, claro.
Bueno, ayer estaba yo metida en un atasco, estaba Madrid imposible y pensaba a 2 litros, a 2 euros el litro de gasolina. Esto no hay quien lo pare. Estamos desbocados, a pesar de los precios.
Yo la sensación que tengo es que vamos a la deriva, vamos dando botes y botes, pero efectivamente, yo ayer llené el depósito, pero no estaba en reserva y pagué más de 100 euros en combustible. Decía otro señor, dice, hombre, la alimentación, como va subiendo en décimas, no te das cuenta a veces que más da 2 euros que 2,20, que 2,15. Bueno, pero cuando pasas por caja, dice, yo antes nunca ponía el PIN porque bajaba siempre mi compra de 50 euros, yo ahora tengo que poner siempre el PIN porque ha subido por encima de 50 euros. Hay una inflación que doméstica, yo diría, que están bien las grandes teorías, están muy bien los bancos centrales, pero luego está la cesta de la compra, está el recibo de la luz que te llega. O sea, esto se nota, se está notando. ¿Hay atascos? Sí, hay atascos, pero yo creo que, no sé, hoy bajando en coche, viniendo al estudio, no había tanto atasco. A 2 euros, ¿no creéis que todo el mundo dice voy a coger menos el coche o voy a coger más el transporte público? La inflación, para mí, está sin control. Y además, los mensajes que se están dando es que suben los tipos de interés, etc.
Bueno, mientras el presidente del Gobierno ayer anunciaba esa aprobación hoy del tope del precio del gas, será en un Consejo de Ministros extraordinario. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer, el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad. Y además, el mecanismo, como saben ustedes, va a tener vigencia durante los próximos 12 meses, es decir, el próximo año, garantizando un precio medio durante ese periodo de 48,8 euros.
¿El topar el precio del gas va a ayudar a las familias, va a ayudar también a las empresas a moderar su factura energética? ¿Tú crees que es suficiente? ¿Llega a tiempo?
Hay dos preguntas. Una, si va a ayudar, y la otra, si es suficiente. La primera pregunta, pues hombre, evidentemente algo atenuará. La segunda pregunta, ¿es suficiente? Pues no. Lo que acaban de decir mis dos contertulios, y la palabra desbocado la habéis utilizado 2 veces, uno él y otra tú. Y es que es verdad, y no, estamos en plano inclinado. O sea, esto es como una bola que se está, vamos, que va para abajo, pero está desbocado.
O sea, eso lo dices cuando
ves... Pues lo dices cuando vas al mercado, como está diciendo José Ramón.
Bueno, pero seguimos comprando como locos.
Bueno, ¿no? Yo creo que la gente se está apretando el cinturón.
¿Tú reserva un restaurante? Bueno, si no tienes reserva, hoy no comes.
Bueno, ya, pero Susana, es que en Madrid somos mucha gente y de muchos bolsillos y de muy diversa. Pero yo sí que creo que efectivamente, como dice él, ya hay personas que están buscando transporte alternativo, están buscando, digamos, apretándose el cinturón, porque es que no llegan. O sea, es que hay gente que no llega. La subida de la luz ha sido tan brutal en el consumo doméstico que evidentemente uno sale. Si tienes el arrendamiento y la luz, es que tienes que empezar a hacer cuentas, pero vamos.
¿Lo del tope del gas va a ayudar?
Yo coincido en que sí. Evidentemente, si una cosa está en precio y se baja cerca de la mitad, va a ayudar. Pero cuidado, porque el tema tiene muchos trucos. Primer truco, esto afecta a las centrales de ciclo combinado, que era el postre que nos fija el precio de todo el menú. Ojo, que te puedo cambiar el postre y te puedo poner otra cosa de postre. Es decir, que va a bajar la luz. Sí, va a bajar la luz, pero ¿cuánto? Eso del 30%, yo quiero verlo. En primer lugar, esto es para España y Portugal durante 12 meses. En segundo lugar, España vende electricidad a Francia y a Marruecos. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a subvencionar al consumidor francés? Porque, claro, si la electricidad baja, o le fijamos otro precio a Francia, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí hay mucho truco. Es una buena noticia, a mí me parece bien que se vaya en esa dirección. Pero topar precios no es la medida adecuada. Mejor, ¿por qué no bajan impuestos? Volvemos siempre a lo mismo.
Sí. Claro, vamos a ver, habría que hacer un poco de contexto. Hay dos países en Europa que van por su cuenta, que son España y Portugal, que tienen gobiernos socialistas guión comunistas. Y eso es una cosa muy rara en un país donde en Italia manda Draghi, en Francia manda Macron y en Alemania una coalición de conservadores y socialdemócratas. Entonces, estos dos países, España y Portugal, se les ha ocurrido que la mejor manera de topar el precio del gas es ponerlo en el boletín oficial del Estado. Se le ordena al precio del gas que no pase de tanto. ¿Que esto es una estupidez? Por supuesto que sí. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que si tú topas el precio del gas para unos colectivos, otros van a pagar lo que dejen de pagar esos. Mercado libre frente a regulado, productores frente a consumidores, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que topar el precio del gas no significa decirle a los argelinos, oye, me vais a bajar el precio del gas que me vendéis, porque los argelinos, ni los rusos, ni nadie van a estar por la labor. Entonces me parece tan tonto, me parece tan voluntarista, me parece tan simplón, me parece como es decir, bueno, quiero luchar contra la inflación y pongo en el BOE. Se le ordena a la señora Inflación que abandone el territorio nacional. ¿Está usted idiota o qué? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, son juegos palabares que hace este señor. Y insisto, topará el precio del gas y beneficiará a unos consumidores y perjudicará a otros. O a lo mejor los beneficia a todos, pero perjudica a las empresas productoras que también tienen sus empleados y sí, sus
accionistas. Es un torniquete.
Resulta que el Estado pagará lo que no paguemos como consumidores y lo pagará como contribuyentes. Bueno,
Me voy a ir a publicidad. A la vuelta, dos cosas. Me interesa el tema de Ucrania y la petición de Finlandia de sumarse a la OTAN. ¿Cómo estáis viendo la guerra? Porque parece que esto ya se ha enquistado y promete elevar la tensión. Quería hablar también del tema de las criptomonedas, de Terra, del USD, que yo sé que José Ramón, como bueno, y también Inmaculada, como vosotros sois ingenieros, ¿no? Y tenéis ahí la cabeza más...
¿Cuadriculada o qué?
Sí, con
los criptos en la cabeza.
Sí,
cuadriculada.
Otra forma de ver las cosas. A ver si me podéis explicar qué ha pasado con esta luna, con el UST y este terremoto. Y si esto puede ser una señal de... No sé, el otro día decía el diario El Economista que ya las criptomonedas tienen más valor o... Ahora busco bien el titular para decirlo bien y no decir una tontería. Vamos con eso, con el tema de Finlandia y la guerra de Ucrania. ¿Y sois capaces de buscarme una buena noticia para terminar la semana? Vamos con ello.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/active360.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Por la arena entre los dedos, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te lo damos todo. Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Costa Rica, Egipto, Jordania.
Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Por tu verano, todo.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche. Y los viernes, de 12 y media a 2 y media de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Hoy el tema de Finlandia. Inmaculada, ¿cómo lo ves?
Bueno, evidentemente este análisis geopolítico y con la guerra pues es muy complejo, pero preocupante por un lado y por otro lado, según como veamos, que alguien plante cara a lo mejor no es malo, porque es que todo lo que está relacionado con Putin, como no se sabe la psicología de este señor, no sabe si es mejor plantarle cara o no plantarle cara.
Bueno,
¿me explico?
Él ya ha dicho que reaccionará, responderá de alguna manera,
hombre,
porque
siempre va a decir
dice
eso.
Que esto es una amenaza para su seguridad y que puede haber una respuesta militar o una respuesta de otra manera.
Pero además yo también, perdón un segundo, pero también entiendo a los fineses, o sea, es que ellos también tienen que defenderse, o sea, es que es razonable y natural.
Vamos a ver, cuando estalla la Unión Soviética en el 89, entre el 89 y el 91, bueno, pues resulta que de las 15 repúblicas soviéticas, la inmensa mayoría no quería formar parte de la Unión Soviética, con lo cual muchas se independizaron, y una de ellas fue Ucrania, ¿no? Ucrania en aquel momento tenía armas nucleares en su territorio, y mediante un acuerdo con los rusos, se las devolvieron a los rusos. Y, por cierto, que Francia salió garante de la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Y mirad al cabo de los años cómo ha acabado eso. Entonces, evidentemente, como suele suceder, las políticas de contemporización y de apaciguamiento con los dictadores no funcionan. Sí. Lo único los que sudestes. Hacen es darles argumentos para que sigan con sus agresiones y sus políticas hostiles, porque piensan de otra manera. Y esto los finlandeses se han dado cuenta, bueno, se dieron cuenta hace tiempo. Ellos siempre les habían obligado a esto de la soberanía limitada, que era una neutralidad forzosa, pues porque tienen mucha frontera con Rusia, ¿no? Que, por cierto, se les comió varias partes de su territorio, ¿no? Y también, por cierto, Finlandia es un país, o sea, no digo belicoso, pero es un país que siempre ha sabido defender con muchísima valentía su territorio, ¿eh? Eso hay que dejarlo claro, o sea, no son los noruegos que fueron invadidos por una compañía de 200 soldados alemanes, de 200 nazis, y con 200 soldados Hitler ocupó toda Noruega, ¿no? No son noruegos, no son suecos, son finlandeses, que es otra cosa muy distinta.
Y además hay que recordar que Finlandia en 1940 tuvo una guerra con la Unión Soviética y, por cierto, prácticamente la ganó.
Donde, o sea, se comportaron con muchísima valentía.
Exactamente, lo que tú has dicho, o sea, eso no se puede olvidar. ¿Qué le pasa al tema de Finlandia? Pues a lo mejor ellos han pensado que ahora es el mejor momento para pedir la adhesión a la OTAN. ¿Por qué? Porque Putin ya tiene una guerra montada en Ucrania. ¿Va a montar dos? No parece muy, muy lógico, es un dilema. ¿Va a dejar la de Ucrania y se va a meter con Finlandia? Pues tampoco tiene mucho tiempo. ¿Va a tirar un misil a Finlandia en eso de las represalias militares? Pues tampoco sería muy efectiva aparte de un golpe de eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es un pueblo pequeño, son 5,5 millones de habitantes Finlandia, aproximadamente en poblaciones como Noruega, pero sin embargo en PIB es el más bajo de los tres. Pero es pequeño, pero es matón. Y no hay que olvidar, hay que olvidar que Hitler invade la Unión Soviética después de la guerra con Finlandia. Se da cuenta que el ejército soviético es un tigre de papel, como dicen los chinos. O sea, que por eso digo que vamos a... Entonces, no sé, es un dilema para Putin. Ahora sí que tiene otro problema más al norte. ¿Qué es lo que va a hacer? Decís, bueno, ¿quién lo sabe lo que va a hacer? Pero no tiene mucho margen de maniobra, ¿eh? Da la sensación eso de que los fineses, la población de Finlandia, ha dicho, ahora es el momento de pedir la entrada en la OTAN, ahora.
Yo he leído esta mañana al punto de este que los determinados chips que se están utilizando en carros de combate, literalmente el titular era, no lo he leído profundamente, son chips de lavadoras y de electrodomésticos. Es decir, la debilidad de determinada... De, de, material que tiene, bueno, se está diciendo todos los días, pero en concreto me ha parecido muy elocuente ese titular o esa idea, ¿no? O sea, que un poco por lo que dice José Ramón, divide y vencerás en cierta medida, ¿no?
Oye, el tema de las criptomonedas, ¿tú qué opinas, Garnica, de las criptomonedas?
Yo siempre he opinado que es una burbuja especulativa más de las muchísimas que se han producido a lo largo de la historia de los mercados financieros. Hay que recordar que la primera bolsa que se abre en Europa es la bolsa de Ámsterdam, y a los pocos días se produce la primera burbuja especulativa, que se hizo con bulbos de tulipán, que al cabo de unos días de negociarse bulbos de tulipán en la bolsa de Ámsterdam, cada uno llegó a valer más que la mansión más lujosa de Ámsterdam, ¿no? Entonces, burbujas especulativas en la historia, pues ha habido muchísimas, ¿no? Dicho esto, hay que tener cuidado, porque mi hijo pequeño lleva años diciéndome: papá, el Bitcoin está a $2,000, ¿entro o no entro? Y yo le digo: pues mira, no entres, sé prudente. Papá, que se ha puesto a 10.000, ¿entro o no
papá,
entro?
Papá, que ha llegado a 60.000.
Papá, que está a 68.000. Y entonces, después de haberle hecho perder una gran cantidad de dinero por no entrar en todo eso, pues me tengo que tentar la ropa. Porque una cosa es que sea una burbuja especulativa, y a mí todo, que no entiendo mucho, me parece un cuento. Y otra cosa es que no le haya dado dinero a ganar a muchísima gente. Sí conozco la tecnología blockchain, la he estudiado un poco. Yeah. Y esa es la tecnología blockchain aplicada al minado de monedas virtuales. La tecnología blockchain vale para muchísimas más cosas. Se ha centrado ahí las capacidades de esta nueva tecnología. No sé si esta va a ser la puntilla definitiva o no, pero una cosa más. Había la duda de si en una situación de crisis las criptomonedas podían ser moneda refugio.
Sí. Y ahora se ha visto que no. O la guerra también, ¿no?
Por eso digo, ahora cuando se ha producido la guerra de Ucrania, se disparan las materias primas.
Bueno,
se
en este escenario de alta volatilidad, de subida de tipos de interés, alta inflación, ¿no?
Yo creo que se había producido eso. Hablábamos antes de Juan Carlos Sureta, presidente de Renta 4. Cuando le preguntan sobre esto, dice: bueno, vamos a ver, una moneda es un activo financiero y un medio de pago. Y las criptomonedas ni son activos financieros ni son medios de pago. Punto. Ya está.
Bueno, oye, explícame esto de el UST.
Sí. Vamos a ver.
Esa es la criptomoneda que ha lanzado Terra, ¿no?
Sí, eso se llama stablecoin o criptomonedas estables.
Es una stablecoin porque detrás hay un activo que la respalda, como por ejemplo una materia prima, un dólar, y aquí se planteaba que fuera el dólar y que hubiera una paridad, ¿no?
O un fondo de inversión. Por ejemplo, el Bitcoin, otras criptomonedas, no están reguladas y no las soporta ningún estado, como puede ser el dólar o como puede ser el euro. Entonces, claro, podemos estar ante una burbuja, pero una burbuja sin regulación. Me retrotraigo un poquito a aquellos follones financieros que tuvimos en España con los filatelias, pues claro, es que eso no es un activo financiero. Una criptomoneda es un activo financiero, es algo que tiene dinero, que no se puede usar para comprar, sí se puede usar para comprar. A mí un amigo me ha hecho una demostración, ha ido a Mercadona con su tarjeta de criptomonedas y se ha comprado una barra de pan. O sea, que sí se pueden comprar.
Entonces, ¿Mercadona se puede? Sí, ¿en cualquier Mercadona?
Él lo hizo en un Mercadona. Y se hizo un vídeo y nos lo pasó a todos los amigos. Entonces, el tema está que... ¿Cómo puede acabar esto? Porque, Terra es que ha perdido un 96% de valor. Como dice Garnica, en un momento dado, ¡ras!, te has quedado sin dinero. Si son 100 euros no pasa nada, probablemente, pero si son 100 millones, sí. El tema, yo creo que al final los bancos están demandando regular esto o simplemente suprimirlo. Yo creo que en cierta forma puede ir camino del abismo la criptomoneda, y mucho más teniendo el ejemplo de El Salvador, una nación que ha fiado todo a eso.
¿Algo más que decir?
Muy rápidamente, yo no estoy ni por uno ni ellos están muy en contra. Yo creo que está ahora, efectivamente, la palabra mágica es la regulación, el que tenga algo respaldado. Yo creo que se camina hacia la cripto sí o sí, pero efectivamente no con el caos, y que fue la razón de ser de entrar, eso de la propia Bitcoin. Entonces yo sí que creo que cuando se regule un poco y tenga algo respaldándolo, va a ser, y solo un segundito, ya sé que tienes que pasar, pero es parecido a las .com. Hubo en su momento, recordaréis todo, ya más que la palabra Terra, ¿vale? Yo que trabajé en Telefónica, las.com es un escándalo, hasta que ya ahora vivimos en una sociedad digital.
Que nos vamos, Inmaculada Sánchez Ramos, Gonzalo Garnica, José Ramón Álvarez, gracias, cuidaros mucho y a por el viernes. Feliz
Muy
San
buenos
Isidro.
Días a todos.
Adiós.
Gracias.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
En la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con nubosidad de tipo alto, y en Canarias habrá abundante nubosidad que podrá ser de tipo medio o alto. Se espera una subida de las temperaturas máximas en la mayoría de zonas, principalmente en Mallorca, en el interior del área mediterránea, en Andalucía y en Galicia. Se podrán alcanzar los 34 grados en el Valle de Guadalquivir y las mínimas subirán algo en el interior sureste, en el archipiélago Balear y en el norte de la península.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
Di que nos escuchas.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Finanzas, mercados, capital intereconomía.
Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura. ¿Cómo viene el día, Ángeles Lozano? Buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el futuro del IBEX 35 subiendo un 0,6%. A ver si se mantiene esa tendencia, porque de momento el saldo semanal es negativo. El IBEX pierde en las cuatro jornadas anteriores un 1,5%. Hoy contamos con el dato de IPC de abril, en una jornada en la que también estamos pendientes del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar el tope en el precio del gas, que reducirá el recibo de la luz. También hoy vamos a conocer la producción industrial de la zona euro y la confianza del consumidor en Estados Unidos. Tenemos un buen número de resultados que cotizar. Cuentas que se publicaron ayer al cierre dentro del IBEX, ACS, Acciona, también Merlin Properties. Estamos esperando resultados de Solaria. En el mercado continuo van a cotizar resultados como los de Técnicas Reunidas o HLA o NH Hoteles. En Estados Unidos se van a publicar datos, además de confianza del consumidor, el índice de precios de exportación, y seguiremos mirando el mercado secundario de la deuda. De momento la prima de riesgo está en 103 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años baja al 1,93%.
Miramos a Europa, Paloma. También vienen los futuros en positivo. Tenemos el futuro del DAX subiendo un 0,7%, el de la Bolsa de París casi un 1% y también un 0,95% es lo que rebota el futuro del Eurostock 50. Ya tenemos el IPC del mes de abril en Francia, 4,8%. Se confirma la estimación preliminar en términos interanuales. Tenemos también resultados, los de Deutsche Telekom, que ha elevado sus objetivos para 2022 tras un exitoso primer trimestre. Ha ganado 4 veces más si lo comparamos con el primer trimestre de 2021. También tenemos resultados de la aerolínea de bajo coste Norwegian, que vio pérdidas de 1.034 millones de coronas suecas en el primer trimestre del año, y mejora de recomendación para Total Energies por parte de Berenberg.
Y recordemos que venimos de un cierre en Asia con pleno de ganancia. Los inversores inversores han recobrado el optimismo porque hay más compromiso por parte de las autoridades chinas para destapar la economía. De momento, subidas de más del 2% tanto en Tokio como en Hong Kong como en Seúl. Ganancias más moderadas en Shanghai y los futuros en Wall Street en positivo, subiendo un 0,7 en el Dow Jones. En las materias primas continúan sumando, $108.50 el Brent, 107 el West Texas. En las divisas, ojo, porque el euro está más cerca del dólar 0,4 que del dólar 0,5. 1,0402.
Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y hoy el mercado cómo viene?
Viene con alzas en la apertura tras la recuperación que hubo ayer en última hora en Estados Unidos, que subió un 2% desde los mínimos, apoyado en las palabras de Powell en contra de subidas agresivas de tipos ante el temor a una excesiva ralentización del ciclo económico, y eso se vio también en los tipos de interés de los bonos, que tuvieron una caída bastante notable tanto en Estados Unidos como en Europa, que el Bund cayó 15 puntos básicos, su tipo de interés hasta 0,84. Vamos a tener que estar muy atentos de nuevo a la tensión geopolítica tras la petición de Finlandia de incorporarse de forma inmediata a la OTAN, con amenazas de Moscú no solo de represalias militares, sino también incluso de un corte inmediato del gas a Finlandia, que recibe entre un 60 y un 70% del gas desde Rusia. Ayer también se cortó el gasoducto que va hacia Polonia, y esto sí que puede poner tensión adicional en el sector energético en Europa. Y esto se está traduciendo también en que el dólar vuelve a hacer de refugio y ya está bastante cerca del 1,04, con una revalorización del dólar muy relevante en lo que va de año. Los datos macroeconómicos no son demasiado relevantes los que tenemos hoy. Tenemos también el dato de producción industrial en la eurozona, que previsiblemente pues siga representando o siga reflejando el incremento de los costes energéticos y de materias primas y los problemas en las cadenas de producción.
¿Con este escenario cree que el suelo, tanto en renta variable como en renta fija, podría estar próximo, o usted eso no lo ve?
Al final, en estas caídas es muy difícil saber dónde está el suelo, pero sí que el sentimiento negativo es tan generalizado que cuando casi todo el mercado está en una parte de la balanza, es bastante habitual que pueda producirse un cierto cambio. Hay mucha inestabilidad, pero también es cierto que las correcciones, sobre todo en determinados valores, han sido muy relevantes y habrá que ser muy selectivos valor por valor.
Estupendo. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias. Buen negocio.
Muchas gracias, buenos días.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descúbrela tú en Hyundai.es.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos?
¡Vamos!
¡Sí, mamá! ¡Ya lo tengo todo! Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es.
¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondi Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. ¡Te esperamos!
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.